COPE más Lugo.
Estar informado.
Gracias a ti también, Pilar, que regresas a partir de las 2 en punto de la tarde. Estamos a jueves ya, ¿eh? Vamos avanzando hacia el fin de semana. De momento el tiempo va acompañando. Esto es bueno para el inicio de las fiestas de San Froilán, previsto para este fin de semana, en donde se aguarda la llegada de miles y miles de personas aquí a la ciudad para celebrar las fiestas patronales y dar también la bienvenida al otoño. Habrá más fiestas a lo largo del mes, algunas importantes como las que se celebran en Mondoñedo, a San Lucas, y de las que también tendremos ocasión de hablar. Y ojo, que el fin de semana tenemos ahí a Festa da Fava, que se celebra también en el municipio de Lourenza, así que no será por fiestas. Vamos a repasar también otras noticias que están llegando aquí a nuestra redacción. Hoy vamos a centrarnos en la actualidad municipal. Hablaremos del pleno que se celebró esta semana aquí en el Concello de Lugo el pasado martes, un pleno, recordamos, que tendría que haberse celebrado el jueves de la semana pasada. Se tuvo que posponer por razones obvias a esta semana. El fallecimiento del concejal socialista Pablo Permuy obligó a tomar esta determinación y se celebraba, como decíamos, pleno esta semana. Un pleno, bueno, un tanto calentito, ¿eh? Enseguida lo vamos a repasar de la mano de Elena Candia, la portavoz del PP aquí en el Ayuntamiento de Lugo. Y después también queremos centrarnos en otra actuación. Los amigos de Lugo Monumental ayer mismo presentaban el proyecto que pretenden o que les gustaría que se ponga en marcha en el área donde hoy en día, esa superficie donde está instalada la estación de autobuses, una vez que la estación desaparezca de ahí y forme parte ya de la futura intermodal. Ayer lo presentaban, como decimos, Luis Latorre, el presidente de Lugo Monumental, va a estar hoy con nosotros para hablarnos de ello aquí en la radio. Y más cosas que tenemos pendientes para ti aquí en el programa de hoy hasta las 2 de la tarde. Los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Un placer estar contigo y vamos a empezar con buenos consejos. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Ya está a la venta en Parga la Lotería de Navidad de COPE Lugo en décimos de 20 euros del número 43.966 en Pastor Bosque y Jardín, distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Date prisa, no te quedes sin ella.
COPE más Lugo.
Hoxe temos o prazer de recibir aquí nos estudos da cadena COPE a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular aquí no Concello de Lugo. Elena Candia, que tal? Saúdos, boa tarde, benvida.
Moitas gracias, boa tarde.
Comezamos falando, antes de meternos de cheo na sesión plenaria celebrada esta semana, desa ronda de visitas aos servizos que acostuman a facer dende o Partido Popular, onte mesmo rexistraban vostedes, solicitaron unha visita ao Parque de Bombeiros de aquí de Lugo e o que son as casualidades da vida. Esta mañán, a primeira hora, xa estaba o alcalde Miguel Fernández visitando estas instalacións. Parece que o Partido Popular está marcando o paso do equipo de goberno aquí no Concello, non?
Bueno, a verdade é que o goberno leva pouco paso. É certo que se traballa pouco, se traballa mal, ou polo menos con poucos resultados. Por resultados voume circunscribir aos acordos que se adoptan en pleno, non? Por exemplo, en maio do ano 24, por poñer unha data desta legislatura, o Grupo Municipal do Partido Popular puxo en coñecemento da corporación o que entendíamos que eran cousas que se tiñan que corrixir nun servicio moi importante. Bueno, nosotros decíamos que temos esa obriga, esa responsabilidade de coidar a quen nos coida. Isto me referir ao Parque de Bombeiros. Sen dúbida, en materia de persoal, este bipartito suspende, pero o problema é que nin sequera pon un mínimo empeño en intentarse estudiar para a recuperación. Cada día atopámonos con unha situación peor. No caso do persoal, pois evidentemente a paciencia esgótase. Vese que cada vez que hai un siniestro, unha catástrofe, a resposta que dan estes profesionais ten que ser, bueno, pues facendo valer a súa xenerosidade, o seu compromiso, interrumpindo as súas vacacións ou chamando a que veñan a traballar aquelas persoas que non están en turno. Unha situación excepcional poda aceptarse, pero que non podemos consentir que se normalice o que non está ben. Cando se detecta que algo hai que mellorar, inmediatamente o goberno ten que conseguilo, non chega con intentalo. Estamos falando de que puñemos en coñecemento isto da corporación hai un ano e medio, pero chegamos a esta situación, evidentemente, despois de dar oportunidades previas a ver se efectivamente había algunha intención de corrixir todo eso. Temos un equipo sen o cuadro de mandos correctamente delimitado, eso é moi importante, porque aí é donde se articulan as responsabilidades, en donde cada superior organiza e decide en momentos, todos sabemos, non? De moita presión, en momentos de gran preocupación para os usuarios, pero tamén para o persoal, non? Temos vacantes, moitas, 8, unha plantilla que non está ben dotada. Non está tampouco motivada porque é que non se respetan os seus dereitos. Bueno, esta mañá víamos outra sentencia da Policía Local que o Tribunal Superior de Xustiza condenaba o Concello a abonar conforme a súa categoría. Pois non están motivados porque ven que a súa categoría, a súa remuneración é inferior a outras cidades similares de Galicia. Vemos que as instalacións pois non ten ningún correcto mantemento. Eu podía enseñar fotos de a partes da instalación que levan con cartéis de non usar porque non funciona anos, non digo meses, anos, un cartel ponse hasta que se repare, pero enténdese que é algo absolutamente provisional. Bueno, esta vez incluso se identifican as cantidades que se adeudan en concepto de horas extras, de dietas. Bueno, que non se toman en serio servicios que para nós son vitais, son que nos protexen, que nos coidan, que en caso dun accidente, en caso dun incendio, veñen alí a protexer as nosas vidas e a protexer o noso patrimonio. Pero que non se entende que de maneira constante a praxis seña a mesma. Reunións con persoas que non teñen capacidade de decisión para dilatar, enredar, compromisos que nunca se cumplen, prazos que sempre se ignoran e, ao final, evidentemente, a situación deriva nunha peor xestión do servicio público e nunha peor prestación. É o máis importante, en que estas forzas progresistas, porque sempre temos que decir, o Partido Socialista leva o de obrero no seu nome, o Bloque Nacionalista Galego é o primeiro en salir ca pancarta ante un conflicto en defensa dos traballadores. Pero despois, a hora da verdade, cando lles toca resolver problemas, cando lles toca dotalos correctamente, pagarlles o que lles corresponde pola súa categoría profesional, no Concello de Lugo están absolutamente ausentes. E iso non pode ser. Dixémolo no 24, dixémolo recentemente, que retomamos toda a información e fixemos unha rolda de prensa, e seguiremoslo dicindo, porque unha organización, unha administración pública, para funcionar ben, o primeiro que ten que facer é ter as plantillas ben dimensionadas, motivadas e coidadas. Sempre, pero sobre todo, cando estamos a falar de servicios básicos.
E que, ademais, falando de actos reivindicativos, parece ser que os bombeiros estarían preparando protestas de cara ao San Froilán, non?
Temos entendido que houve unha asamblea, bueno, pois confirma un pouco o que estábamos comentando, que a paciencia se esgota, que cando das prazos e nos cumpres, cando asumes compromisos e nunca aparece ningún resultado, pois calquer traballador, calquer persoa de ben que está tendo unha enorme entrega, que arrisca a súa vida para no exercicio do seu traballo, pois a súa paciencia agótase. E ao final, o que vimos a todas as forzas sindicales que asistían aos plenos en protesta, que teñen boa vontade, que sempre que se lles convoca intentan ser parte da solución, pero que temos un goberno que está absolutamente despreocupado dos dereitos dos traballadores, que cada traballador ten que acudir aos tribunais para que lle recoñezan o que por dereito lle corresponden. Isto hai que decilo. En servicios como este, pois tamén se está poñendo en risco a seguridade e a protección dos lucenses. E nós temos a obriga de denuncialo. É un goberno que ten a todos os seus membros con dedicación. É un goberno que prioriza a xestión do político antes da xestión do servizo público. Eso non pode ser.
Imos agora sí a meternos xa de cheo na sesión plenaria celebrada esta semana. Un pleno con sorpresa, non? Onte mesmo comentábamos aquí no programa con Antonio Mejide, o voceiro do PP na Deputación, e pois que nun tema vital como é o da mellora das infraestructuras que defendía o Partido Popular, o alcalde Miguel Fernández votaba en cuestión de poucas horas de diferencia, de xeito diferente, no Concello e na Deputación Provincial.
A incoherencia de cambiar o sentido do voto dunha maneira radical, porque pasou de votar a favor a votar en contra en tan pouco tempo, porque estamos falando que a diferencia foi do luns ao martes, é dicir, un día, e hasta si se mapura de maneira gráfica nun escenario físico tan próximo, é dicir, votar nun sentido no concello e dúas rúas ou dúas prazas máis alá votar distinto, ten moi difícil entenderse, non? Pero si entramos no asunto de que era do que estábamos falando, pois aínda nos preocupa máis, non? Bueno, pois nunhas datas en donde temos moi reciente que en todas as infraestructuras eléctricas o Goberno Central, así o comunicaba o Secretario de Estado a Consellería de Industria, castigaba a Lugo dunha maneira absolutamente incomprensible, non? Por ir en contra dun proxecto, ao final castigaba toda unha provincia con un apagón eléctrico, non? Se un inversor quere vir a nosa provincia, sabe que a conexión ca electricidade vai noter máis complicado que outras, non? Iso, que eu creo que é a primeira vez na historia que un político, neste caso refírome do Partido Socialista, o señor Besteiro, pois sacaba iso como algo positivo, que nunca, eu sempre os políticos salían anunciando cousas que se fan, non salía anunciando cousas que se impide facer. Pero bueno, neste contexto, e traigo precisamente a recordo, porque reflexa un pouco o socialismo da nosa provincia, da nosa cidade. E nesa iniciativa, como decía, o asunto era algo que normalmente sempre tuvo unanimidade, non? Decímolo, e temos que seguir dicindo e hasta que se corrixa, que Lugo é unha cidade que ten unha carencia e unha desventaxa tamén en materia de infraestructuras, que a data de hoy, a pesar de que avancen as obras de electrificación que están nos orzamentos dende o ano 18, que un ministro do Partido Popular explicou en sede da subdelegación do goberno con plazos e orzamento, e así se fixo, despois, como sabedes, unha moción de censura desaloxou o Partido Popular do Goberno do Estado con da súa responsabilidade de goberno e xestionou eses orzamentos o goberno do Partido Socialista, pero a realidade orzamentaria data do ano 18. Pois, aínda que se está electrificando, seguimos sin ter garantizado a alta velocidade. Seguimos sin ter rematada a autovía que nos une a Santiago. Seguimos sen ningún avance da autovía que nos uniría a Ourense, ou, por suposto, da Costa, ou, por suposto, a de Monforte. Esa é a realidade. Estamos peor conectados, eso é un dato que incide negativamente en todo na competitividade que poidan ter as nosas empresas, en colocarnos como cidade universitaria pois nun lugar atractivo, etc. Somos todos conscientes diso, e as forzas políticas entendíamos que nese escenario tan obxectivo había acordo. E normalmente hai no. Que ocurre? Que algún político, cando ten que elixir, non, entre o mellor para a cidade, o mellor para a provincia, ou non enfadar o xefe de filas, neste caso, o señor Tomé, que todos sabemos que nos últimos días, precisamente, non ten a súa mellor cara, pois elixen non enfadar o Partido Socialista. E refírome ao alcalde. E iso tamén reflexa un pouco o peso político e o compromiso que ten ca nosa cidade. E cando lle toca elixir, elixe Partido Socialista. E foi o que pasou no Concello de Lugo, votou que sí, na Deputación de Lugo, votou que non. E iso, además de reflexar que un responsable político con pouca palabra e con pouco peso, pois aflora unha enorme incoherencia e a realidade de que é pa el o primeiro. En este caso, o primeiro é non enfadar o Partido Socialista. E iso, ademais de ser un comportamento incoherente, reprobable, tamén entendemos que dice moito do seu proxecto para a cidade. E, obviamente, preocúpanos e nos temos que denuncialo.
Xa, brevemente, tamén nesta sesión plenaria o Partido Popular trasladaba ademais 4 propostas que foron rexeitadas relativas, por exemplo, ao SAF ou á seguridade na cidade, entre outras, e tampouco houbo respostas ás preguntas que vostedes plantexaron.
Si non apoiaron reforzar o servizo de axuda no fogar, non apoiaron reforzar a seguridade, sempre dicimos neste ámbito sin catastrofismos e sin alarmismos, pero hai que cubrir as prazas da policía local, anticipar anticiparnos ás xubilacións, demandar esa unidade específica que se en Madrid votou que sí e Lugo ten dereito a elo. Hai que apostar por mellorar as infraestructuras no rural, referíamonos a repoñer unha ponte que caeu entre Pedreda e Rubiás, pero nas preguntas seguimos sin ter data para cando se entregan as escrituras da CROA, seguimos sin ter data para cando se recupera a Escola Municipal de Música, seguimos sin ter data no proxecto de rexeneración do Barrio do Carmen e só temos unha información sobre o que se avanzou na Axencia Estatal de Saúde Pública, que parece ser que o alcalde o único que fixo foi pedir unha reunión ca ministra. Non sei se xa ten data ou aínda non lle contestou, pero parécenos, dende logo, un traballo insuficiente, tendo en conta que hai outras cidades en España candidatables que están facendo realmente unha axenda de traballo e de contactos moi interesante, e aquí, unha vez máis, vamos despacio e sen ansia.
E non quería deixar esta conversa con Elena Candia sin tocar outro tema, non? Como foi o anuncio estos días da expropiación dos terreos do Sagrado Corazón para o novo centro de saúde. Aquí hai varias cuestións que abordar. Primeiro, como se anuncian, despois os bandazos que se viñeron dando ao longo do tempo, as improvisacións e tamén as mentiras, non? Non sei por onde quere vostede comezar.
Ben, antes comentabas de que o alcalde parece que visitou hoxe os bombeiros o día despois de nosotros pedir por rexistro a autorización para poder visitar as instalacións, que nós si temos que pedilo, e aquí tamén houve unha acción-reacción. A semana pasada levaba unha pregunta ao Parlamento para preguntarlle ao conselleiro de Sanidade en que estado estaba a cesión da parcela, un paso previo para poder avanzar nese proxecto, e evidentemente aos poucos días o alcalde saiu anunciando que iba a expropiar. Claro, a nós non nos sorprendeu porque viramos nun documento contable que se aprobara nos órganos do Concello de que se poñía unha cantidade de máis de 900.000 euros para a expropiación, pero a realidade é que é un bandazo en donde dixen digo Diego, porque dendo ano 21 que se está reclamando a cesión da parcela, despois de moitos bandazos no cambio de ubicación e maniobras para intentar dilatar sin fundamento, houbo xa 2 anos que se nos dixo que estaba prácticamente cerrada a permuta con a banca, e de repente parece que rompen relacións e van a unha expropiación. Aquí, dende logo, demandamos transparencia, que pasou, porque nos dicen que estaba prácticamente pechada a permuta e agora cambian de figura xurídica para facerse ca parcela, que canto tempo teñen previsto seguir dilatando este procedemento, e ao final, unha vez máis, vémonos na obliga de facer acción para poder ter algunha reacción, porque se non estamos encima dos asuntos, realmente nada se move. E o Sagrado Corazón merece un novo centro de saúde, tanto os seus profesionais como os seus usuarios, e a verdade, a maneira na que se levou este tema para a cesión dunha parcela é francamente insultante. Realmente, bueno, merecemos unhas disculpas, pero sobre todo obrigaremos a que a execute dunha vez, porque vai a acabarse o ano 25, dende o ano 21 con orzamento e outro ano perdido.
Hoxe nos visitaba aquí no programa a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia. Grazas por acompañarnos e que disfrute do San Froilán, que o temos aí a volta da esquina.
Igualmente, moitas gracias.
Dejamos a Elena Candia, no dejamos el concello porque conocíamos también hace pocos minutos que el Ayuntamiento de Lugo ha dado luz verde al proyecto, o da luz verde al proyecto de la protectora de animales tras cumplir con la legalidad urbanística. El proyecto obtiene informe favorable de los servicios municipales después de adaptarse a las exigencias técnicas y a la normativa vigente, lo que va a permitir legalizar, reformar y ampliar las instalaciones. Escuchamos al alcalde Miguel Fernández.
Muy importante para Lugo, porque vimos de aprobar e dar luz verde ao proxecto da protectora de animais despois de que os seus responsables adaptasen o plan ás exigencias legais e técnicas que marcaban os nosos servicios municipais. Nós sempre estivemos ao seu lado, acompañando e axudando a que este proxecto se fixese realidade, porque o benestar animal é unha prioridade, como non podía ser de outra maneira, para este goberno. Falamos dun investimento de máis de 500.000 euros que permitirá pois contar con unhas instalacións modernas, seguras, dignas, que incorporan unha clínica veterinaria, residencia para gatos, un parque de caniles sectorizado e tamén novos espacios de atención e acollida. E conseguimos, ademais, implicar tamén a Deputación e a Xunta para que este proxecto dispoña pois, do cofinanciación necesaria. En definitiva, é unha gran noticia para Lugo, e para todos e todas os que nos preocupa o benestar animal e que ademais valoramos o traballo extraordinario realmente que leva décadas facendo a protectora de animais.
Miguel Fernández, alcalde de Lugo, e esa buena noticia, el Concello da luz verde a ese proyecto de la protectora de animales. 13 y 27, vamos a por los consejos, enseguida información necrológica.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Falcón, agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Agora, sementes para pradeiras e céspedes, plantas para interior e para San Froilán, o mellor pulpo, unha pila del, coxelado, para que ninguén se quede sen o cefalópodo por excelencia. E tamén as patacas perfectas para acompañar, sempre, o mellor prezo. E non faltan viños de calidade en backing box de 3,5 e 15 litros. Temos produtos de tempada sempre frescos e directos á túa mesa, pulpo, patacas e viño, e pouco máis fai falta. Falcón, agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Raba de Polígono Industrial. Aberto de luns a venres de 9 a 21 horas e os sábados de 9 a 14.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Mira, te cuento que esta madrugada se ha despertado a las 3, a las 4 y a las 5 de la madrugada alertada por el dispositivo que tiene y que detecta la proximidad de su agresor. Es una de las de alrededor de 5.000 mujeres maltratadas que sufren desde hace meses los fallos de estas pulseras.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira e unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia.
Cuando la familia no está para nadie, en Tanatorio de Lugo estamos contigo. Desde el momento del fallecimiento de tu ser querido, nosotros te acompañamos en todo el proceso funerario. Tramitaciones legales, contratación del servicio, estancia en sala, oficio religioso o civil, arreglos florales. Los más de 100 años de trayectoria en el sector funerario, las acogedoras y modernas instalaciones, junto con la gran experiencia y profesionalidad del equipo humano que conforman Tanatorio de Lugo, convertirán un duro adiós en un recuerdo más llevadero. Nos encontramos a escasos minutos del centro de la ciudad, en Rúa do Arco, detrás del Parque de Bomberos. Contáctanos en el 982 21 5000 o visita personalmente nuestras instalaciones. Te ofrecemos asesoramiento y un presupuesto personalizado. Tanatorio de Lugo, con los tuyos en todo momento.
Si eres profesional da agricultura ou gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarche a tramitar todo tipo de seguros para a túa explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego avanza sobre seguro.
En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 33 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Dolores Gómez Cadaía, viuda de Pedro López, de Casa Fonteboa, Tosende, Santiago de Ferrol, Guntín, falleció en su casa de Ferrol, Guntín, el día 1 de octubre de 2025, a los 102 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas Pura y Carmen López Gómez, hijo político Manuel González Mera, nietos José Manuel González López, ahijado, segundo, y Pablo Rey López. Nieta política Patri. Bisnietos Diego, Sofía y Olga. Hermana Felisa Gómez Cadaía, viuda de Modesto Blanco López. Sobrinos, primos y demás familias ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la conducción, que tendrá lugar mañana viernes día 3 a las 4:30 de la tarde, desde Velatorios Lucenses Arieiras hasta la iglesia parroquial de Santiago de Ferrol, Guntín, donde a las 5 se oficiará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Lucenses Arieiras, sala número 4. Nota. Hoy jueves, a las 9 de la noche, se oficiará una misa en la capilla del tanatorio. Albia Funeraria Fernández. La señora doña Manuela Rodríguez Fouce, de Casa de Xan de Mariño, Marey, falleció el día 1 de octubre de 2025 a los 84 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus sobrinos Antonio y Marina Sánchez Rodríguez, Antonio, Isabel y José Manuel Jacob Rodríguez, y Manuel Álvarez Rodríguez, hermano político Manuel Álvarez. Sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción de sus restos mortales, acto que tendrá lugar hoy jueves a las 6 de la tarde desde el tanatorio Mosteiro de Puebla a la iglesia parroquial de Santa María de Marey, Ocorgo, donde a las 6:30 tendrá lugar el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Mosteiro, sala número 2. Funeraria Mosteiro. Primer aniversario del señor don José Fernández Fouce, viudo de Presentación Fernández Vilaboa, de Casa de Vilas de Piñeiro, Lugo, que falleció en su casa de Piñeiro, Lugo, el día 1 de octubre de 2024, a los 95 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Hija Remedios Fernández Fernández, hijo político Celso Rodríguez López, nietas Laura y Silvia Rodríguez Fernández, nietos políticos Fernando Martínez y Alejandro Arcos, hermano Julio Fernández Fouce, viudo de Aurelia Rivas Rodríguez. Hermanos políticos Dositeo Fernández Vilaboa y Angelita Rivera. Sobrinos, primos y demás familias ruegan a sus amistades una oración por su alma
y la asistencia al funeral de primer aniversario, que por su eterno descanso tendrá lugar este sábado 4 de octubre a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Piñeiro, Lugo. Funeraria Fernández.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Sabes cal é a gran festa do outono galego? Do 4 o 12 de outubro, Lugo celebra o San Froilán 2025. Música, tradición, gastronomía e diversión para todo o público. San Froilán, a festa que nos une. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look.
Son ya las 13 y 39 minutos de este mediodía, es jueves, es 2 de octubre. Seguimos repasando las cosas que están pasando, no solo en la provincia, sino también aquí en Lugo Capital. Ayer, por ejemplo, ayer por la tarde tenía lugar la presentación por parte de Lugo Monumental de ese proyecto, esa propuesta que ellos plantean para la remodelación de la estación de autobuses y su entorno una vez que ese servicio empiece a darse en la futura intermodal que está en fase de construcción. Vamos a hablar con Lugo Monumental. Tenemos a su presidente hoy con nosotros aquí en directo en el programa, Luis Latorre. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado ya un montón de veces, ¿no?, de esas propuestas que vosotros hacéis para esta área, para esta zona. Antes era, bueno, pues hablar un poquito por hablar, ¿no?, pero ahora ya con papeles y con estudios realizados y con todo sobre la mesa, habéis presentado una propuesta que nos vas a detallar a continuación, ¿no? Cuéntanos en qué consiste.
Sí, vamos a ver, nosotros hasta ahora, como bien decías, hablábamos un poco en general del futuro de ese edificio, que nos parecía una locura y nos sigue pareciendo una locura derribarlo. ¿Por qué? Porque es un edificio en perfecto estado de uso, tiene sus achaques por la edad, lógicamente, pero nada que no se pueda corregir con una pequeña reforma. Entonces nosotros lo que planteamos es aprovechar ese edificio para otros usos, incluido también, cuidado, el de estación de autobuses. O sea, nosotros lo que planteamos es que los autobuses de línea puedan parar ahí, igual que paran en otros puntos de la ciudad, por ejemplo, en Fuente de los Ranchos paran muchas líneas, pues hacer una parada previa en el casco histórico, en la ubicación actual de la estación de autobuses, para después que seguir ruta hacia la intermodal. Evidentemente, esto puede suponer un pequeño retraso, no digo que no, pero hemos hablado con las compañías de autobuses y todas están interesadas en esta parada, porque claro, para ellos es muy importante poder parar en el centro. Para turistas, para los usuarios habituales de la estación de autobuses, pues es una zona muy buena, mucho mejor que la intermodal, por lo de siempre, no es por distancia, sino por la pendiente que hay. ¿Qué pasa? Que el edificio se queda muy grande para este uso tan... para un apeadero, para que nos entendamos.
Claro.
Entonces, lo que nosotros planteamos es que darle otros usos a este edificio, además de ese de apeadero. El principal sería, pues eso, estación de autobuses, o sea, ese apeadero con una recepción para turistas, para visitantes. Además, tenemos en Lugo la peculiaridad de que tenemos dos oficinas de turismo separadas por 50 metros y ya en el corazón del casco histórico. Cuando el turista la encuentra, ya no la necesita. Claro. Es una cosa un poco extraña. Claro. Mantener los negocios que hay, por supuesto, no queremos eliminar ninguno de allí, incluso promocionar que pueda haber alguno más, porque eso sería también una fuente de ingresos para sostener el edificio, sostener todo el entramado. Después hacer una zona de usos múltiples culturales que se podría utilizar tanto para ensayos de grupos, de gente joven que esté empezando y que no tenga dónde ensayar, que es una demanda que hemos detectado bastante en la zona, y un centro logístico, en la planta baja estamos hablando de un centro logístico para carga y descarga de mercancía, que nos viene muy bien también para el casco histórico, porque ahora con la retonalización hay un problema bastante grave con este asunto, como se está hablando también últimamente.
Sí.
Esto sería para la planta baja. Después, la primera y segunda planta, planteamos un semillero de empresas, un vivero de empresas, además de un centro de excelencia comercial de Galicia, que se está buscando una ubicación y queremos intentar traerlo para Lugo, nos parece un sitio idóneo para este tipo de instalación.
Sí.
Y después, bueno, son múltiples de lectura, bueno, el proyecto incluye bastantes variaciones. Y por último, en la cubierta del edificio planteamos una zona verde, una cubierta verde, practicable, es decir, que la gente pueda subir a la azotea de la estación y ahí incluso tener en épocas de buen tiempo, evidentemente, una pequeña cafetería o un sitio donde se pueda pues estar allí leyendo, paseando, con unas vistas estupendas hacia la vieja cárcel y hacia la muralla. Esto en cuanto al edificio de la estación.
Sí.
Después planteamos que en la parte trasera, que son las barreras ahora, se tire el muro perimetral que hay, que ese sí que es verdad que sobra, y se reorganice esa zona para hacer una zona jardinada grande, además que hay una buena zona jardinada, y reurbanizar la calle que hay allí, la ciudad de Vigo, cambiar el trazado, hacerlo más diagonal, más directo, porque además coincide que los edificios que hay allí, ninguno tiene garaje hacia esa zona, con lo cual se podría hacer esa zona peatonalizarla y hacer una zona verde bastante amplia.
Bueno, vemos que es un proyecto muy ambicioso, podríamos decirlo, sí. Definirlo así, ¿no?
Sí, pero curiosamente es ambicioso, pero no es costoso, porque lo más importante, que es el edificio, ya está.
Ya.
Entonces realmente no estamos hablando de una inversión multimillonaria. A ver, por ejemplo, hacer un subterráneo, me parece recordar que el de la Intermodal costó 10 millones de euros aproximadamente. Aquí a lo mejor podríamos estar hablando de una reforma que puede costar 2 millones o 2 millones y pico. O sea, no es una reforma, en comparación, no es una reforma tan costosa como otros proyectos que hay sobre la mesa.
Claro, o sea, vosotros habéis hecho incluso cuantificado más o menos a grandes rasgos por cuánto podría salir este proyecto, ¿no?
Sí, aproximadamente. Bueno, evidentemente los precios administrativos son los que son. Sí. Sabemos que la administración siempre le sale todo mucho más caro, no entiendo muy bien por qué, pero sí, nosotros entendemos que desde una iniciativa particular sí que se podría conseguir en ese precio. No hay más que recordar que, por ejemplo, la reforma del Hospital San José es un edificio de 7.200 metros cuadrados, se costó pues unos 3 millones y algo de euros.
Bueno, este proyecto, como decíamos, lo presentabais ayer por la tarde. No sé si acudió mucha gente, si los lucenses tienen inquietud, quieren saber qué va a pasar ahí. ¿Estáis notando que se está moviendo el avispero en ese sentido, que la gente está preocupada?
A ver, ¿qué te voy a decir yo? Pero bueno, tengo que reconocer que ayer no pensábamos que hubiera mucha gente en el acto, porque bueno, era un acto a las 9 de la noche, un día de semana, en Lugo somos poco de estas cosas. Pues tuvimos sorprendentemente bastante más afluencia de la que esperábamos, porque de hecho habíamos puesto un par de bancos, pues si alguien se quería sentar,
¿sí?
Y tuvimos que poner todos los que había y no llegaron, hubo gente de pie, pero sí que hubo bastante gente y hubo un apoyo muy expreso hacia esta iniciativa. Estaban representantes además de colectivos medioambientales y que nos apoyaron plenamente en esto, porque están también completamente de acuerdo con nosotros, con que no se trata de reciclar folios, también hay que reciclar edificios, eso es una cosa más importante que eso.
Sí.
Y a lo largo del día de hoy estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo, muchas llamadas. De hecho, creo que es la iniciativa que hemos llevado desde la asociación que más apoyos ha recibido. Entonces yo espero que sí que haya un respaldo de este asunto.
Claro.
Hoy hemos registrado, tanto en la Xunta como en el Ayuntamiento, que son los competentes en
sí,
este asunto,
sí.
La propuesta, para ver si ahora pues se puede seguir adelante con ella.
Claro. No sé si tenéis previsto realizar algún tipo de reunión con los equipos, con los grupos políticos, con el equipo de gobierno sobre todo, ¿no? Que son los que en este caso pues también tendrían la sartén por el mango aquí en el Concello de Lugo para presentarles el proyecto, hablar de ello de forma pormenorizada, porque como insisto, lo hablábamos antes, ¿no? Que lo habéis comentado muchas veces en los medios de comunicación, ahora ya es un proyecto más en firme, está ya más cerrado, ya está más vestido, ¿no? Por así decir, ¿tenéis previsto reuniros con ellos para plantearlo?
Es que ya lo hemos hecho. Vamos a ver, nosotros esa reunión ya la tuvimos en las reuniones, nos reunimos tanto con el grupo del Partido Popular, que está totalmente de acuerdo, vamos, de hecho la Xunta está bastante de acuerdo con esta propuesta, evidentemente quieren estudiar todas las demás que se planteen, no se puede cerrar a una sola, sí. Pero les gustó mucho esta iniciativa. También nos reunimos con el BNG. Claro, ahí lógicamente ellos tienen una propuesta diferente, que bueno, entiendo que ellos tienen que defender la suya como es lo natural, sí. Pero bueno, yo creo que sinceramente, bueno, se han dado cuenta de que puede que tengamos razón nosotros.
Claro, porque el tema, vosotros, el tema del parking, vamos, no lo planteáis ni de lejos, ¿no?, ni por asomo.
No por una sencillísima razón, porque nosotros creemos que un parking subterráneo ahí es completamente inviable. Todos sabemos que en esa zona hay restos arqueológicos abundantes, entonces nosotros planteamos una excavación en la zona de las dársenas, que nosotros planteamos un jardín en el futuro, porque claro, ¿qué pasa si aparece ahí algo grande, pues tipo templo de Mitra? Nosotros lo que planteamos es una zona jardinada que pueda tener musealización in situ de restos importantes. La propuesta que se hace de un subterráneo supondría la destrucción o el traslado de esos restos, que no sabemos si es viable. Todos recordamos que cuando se hizo el subterráneo de la Plaza de la Constitución, se destruyeron un montón de tumbas de una necrópolis que había allí, que era romana y medieval. Eso fue un auténtico disparate, hoy sería inviable completamente. Claro. Claro, tampoco nos parece razonable tener eso levantado eternamente, pero si se hace un subterráneo, desde luego ahí yo veo muy, muy, muy difícil que se pueda hacer. Uh-huh. Entonces, claro, ahí evidentemente con el BNG es donde más roce tenemos, porque ellos tienen una propuesta diferente y que, insisto, nosotros la vemos inviable, pero bueno, eso ya tendría que verlo los técnicos.
Claro.
Y
claro.
Por último también nos reunimos con el alcalde, con Miguel, no le disgustó la idea, o sea, la veía, claro, nos faltaba esta permeabilización que hemos hecho ahora, precisamente se hizo un poco pues a iniciativa del alcalde, presentar esta propuesta un poco más estudiada, un poco más detallada, con infografías de una propuesta, la infografía no es evidentemente lo que sería, sino una propuesta de lo que podría ser, y bueno, y a partir de ahora pues pediremos otra reunión para ver si, bueno, de hecho la hemos pedido esta mañana, para ver si qué les parece la propuesta y si podemos intentar seguir adelante, porque esto además el tiempo se agota.
Claro, claro. Bueno, no sé yo cómo los políticos verán que haya colectivos, ¿no?, que haya asociaciones en una ciudad como Lugo que les marquen el paso, ¿no? Y ya fíjate que es la segunda vez que empleo yo hoy este término aquí en el programa, pero claro, si esto sale adelante, seríais vosotros, ¿no?, como asociación, los que estaríais marcando un poco el paso de los que nos gobiernan. Esto quizás no se vea muy bien.
La democracia no es votar cada 4 años en una urna, también es participar activamente en el gobierno de la ciudad, y en participar con iniciativas y con propuestas que después valorarán los responsables de las administraciones, pero evidentemente yo creo que esto es democracia en estado puro. Además nosotros, bueno, ya sabéis cómo llegamos a las decisiones en la asociación, somos 165 empresas, el casco histórico, y todo sin excepción se decide por mayoría de los asociados, con lo cual no es una propuesta que haga yo particularmente, ni mucho menos, ni una directiva, es una propuesta que hacen todo el casco histórico, bueno, todos los asociados del casco histórico del monumental, con lo cual, bueno, además lo importante ya no es cuántos somos, sino el valor de la propuesta en sí misma. Una persona puede tener razón, Copérnico tenía razón y el resto del mundo no.
Claro.
No se trata solo de números, sino también de estudiar los argumentos que presenta cada uno.
Luis, tenéis colgado el proyecto en vuestra página web para que la gente que nos está escuchando que sepa de lo que hablamos, ¿no?, que pueda acceder a toda esa información, el que no lo ha visto, por ejemplo, en los periódicos, etcétera, que lo pueda ver in situ y que se haga la idea, ¿no?, un poco en la cabeza de lo que planteáis.
Sí, por supuesto, está todo colgado, la gente puede descargarse. Bueno, no es un proyecto, es una propuesta.
Sería
ya una cuestión, un documento más técnico. Es una propuesta por ahora, pero bueno, tiene unas infografías que nos hizo estupendamente Guille Tort y que, vamos, es muy conocido en la ciudad por este tipo de acciones. Y yo creo que es una propuesta muy estudiada, muy pensada, que por supuesto está abierta a debate y a sugerencias. Eso faltaba, que se pueden cambiar muchas cosas, pero evidentemente es un punto de partida, yo creo que bastante razonable.
Pues dicho queda, Luis Latorre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos irás contando.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Y llegamos así a las 13:51. Hacemos una última parada y emprendemos ya la recta final.
Si eres profesional da agricultura o gandeiría, no Sindicato Labrego Galego aseguramos o teu futuro e o teu medio de vida. No SLG podemos asesorarte e axudarche a tramitar todo tipo de seguros para a tua explotación, para o gando ou para os cultivos en todos os sectores productivos. Non o dubides e infórmate na nosa oficiña de Vilalba, na Rúa do Cuartel ou no noso local en Meira, a Avenida de Lugo, financiado pola Entidade Estatal de Seguros Agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Co Sindicato Labrego Galego avanza sobre seguro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love.
Este venres, sábado, Hospital Público da Mariña reúne por vez primeira o OSMIR, formados ao longo dos últimos 35 anos como área docente. María José Cortés é a directora do Hospital Público da Mariña. Que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Díganos a que obedece este encontro e que número de facultativos agardan reunir.
Bueno, pois mira, este encontro obedece pois ao feito que nos parecía bastante significativo de que nesta promoción, neste curso, se incorporou o residente número 100 formado no noso distrito, na nosa comarca. Entón, parecíanos que era un motivo especialmente significativo porque, para un hospital pequeno como é o noso, para unha comarca como é a nosa, pois é un feito bastante relevante o ter formado a un número tan elevado de facultativos. Entón, pois parecíanos, ademais, coincidindo con que se celebrou o 35 aniversario da acreditación do hospital como hospital docente, pois parecíanos que era algo pois bonito, que podía ser pois entrañable e un punto de encontro de profesionais de diferentes xeracións, non, que sobre todo eso é o que queremos destacar, que ao longo de 35 anos, que pois prácticamente a vida laboral de calquera persoa, ao longo de 35 anos, estivemos formando novos médicos, novos profesionais, e, bueno, pues foi un pouco esa a motivación que nos levou a preparar esta xornada.
Que significa ser centro docente e como repercute isto na calidade asistencial?
Bueno, mira, a docencia é unha cadena, non? É unha estrutura pois moi amplia que vai dende a Comisión Nacional das Especialidades, das diferentes especialidades, ata o eslabón último que somos os centros que impartimos docencia. E hai unha estrutura pois bastante complexa, que require pois moitos recursos, moitos esforzos por parte de moitas persoas, e formar parte pois de eso para nós é pois algo moi importante. Un hospital como é o Hospital Público da Mariña, que é un hospital comarcal que está acreditado dende hai 35 anos e de maneira continua está formando novos profesionais, pois é algo moi relevante. Todo o centro está implicado nesa formación, non solamente os titores de atención primaria, que bueno, son os que levan a maior parte do esforzo e do traballo, sino tamén pues, todos os colaboradores docentes, os especialistas do hospital, todo o personal, en definitiva, porque ao final pues, tamén enfermería ou personal auxiliar, todas as persoas que traballan no hospital están implicadas na formación dos novos profesionais. Isto para o hospital é algo moi importante, porque ademais casi nos obliga, non, a estar continuamente pues, actualizándonos e bueno, ofertando pois unha carteira de servicios axeitada para cumplir coas expectativas da especialidade, non? Hai un, obviamente, pois hai unha serie de contidos que hai que ofertar, e bueno, pois eso nos obliga a estar actualizados e en continua renovación. E bueno, o mismo sucede con atención primaria, non? Os decidores de atención primaria, pois que teñen ao seu cargo a formación na especialidade concreta de medicina de familia, pois exactamente o mismo.
Un centenar de médicos residentes formados dende ese ano 1990 e consolidándose a Mariña, pois no seu papel como referente na docencia sanitaria. Cales foron as especialidades nas que se formaron todos estos facultativos?
No Hospital da Mariña, na nosa comarca, temos acreditada a formación de médicos de familia. Todos estes que estamos falando, estes 100 profesionais, son médicos de familia. También é verdad que de vez en cando recibimos residentes de outras especialidades que veñen a facer unha rotación con nós e tamén son moi ben recibidos, claro que sí. Pero nós o que temos acreditación é de médicos de familia.
Vai haber continuidade neste tipo de encontros?
Bueno, pois pues eso é o que esperamos, non? De feito, pois para nós é o primeiro encontro da docencia na Mariña porque esperamos poder repetir pois, os próximos anos e é verdad que moitas persoas que se formaron aquí e cas que contactamos nestes días, pois o mellor por motivos personais ou profesionais non se poden desplazar, pero todos se mostraron moi agradecidos na invitación e moi ilusionados en poder pois, participar en caso de que repitamos en anos vindeiros. Entón, pois bueno, pola nosa parte, claro que sí que estamos pois, encantados de que se poida repetir estes encontros. Creemos que vai a ser unha xornada moi productiva porque o que buscamos é pois compartir, non, un pouquiño pois falar do presente, bueno, do pasado, porque obviamente pois traendo personas de outros anos sempre se vai a poñer un pouco pois tamén a vista atrás, pero sobre todo queremos falar do presente e do futuro da docencia na nosa comarca e bueno, pois da formación dos médicos de familia en xeral, non, que é un tema que tamén está pois de actualidade.
María José Cortés, directora do Hospital Público de A Mariña, moitísimas grazas por estar gracias. Con nós e parabéns.
Gracias a vos.
Y nosotros así nos vamos a despedir. Eso sí, durante un ratito nada más, porque a partir de las 2:20 vamos a seguir repasando la actualidad de Lugo y provincia, de la mano de nuestro compañero José Luis Ramudo. Ahora seguimos contando siempre todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Y deseando que pases un feliz jueves, ¿eh? Mañana nos esperamos, nos encontramos aquí, te esperamos. Nos encontramos aquí a partir de las 12:30 en Herrera, en COPE+. Los saludos de quien ha estado contigo, Carmen Hermida. Un placer.